Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo de puente tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Adelanto del segundo tomo de las memorias de José María Aznar. Es el tomo de memorias que corresponde a los años de gobierno. Con ese libro de memorias vuelve a la actualidad el 11M, porque el expresidente del gobierno cuenta en esas memorias que dos días después del atentado, en la jornada de reflexión, un informe del que era entonces el director del CNI aseguraba que tenía dudas sobre el origen del atentado. Paco Pellegrini.
El segundo volumen de memorias de Aznar, recientemente publicado, recoge parte de sus diarios tras el 11M. En la jornada correspondiente al 13 de marzo, el todavía presidente apunta que mantuvo una conversación con Jorge Dezcayer, por entonces director del CNI, al que había encargado personalmente un análisis sobre los atentados. Ese día Dezcayer entregó un informe personal no clasificado donde se señalaba que el CNI no podía respaldar o rechazar ninguna de las dos posibles alternativas, ETA o islamistas. El informe decía que ni antes ni después del atentado se había detectado absolutamente nada dentro o fuera de España que pudiera indicar una preparación o una satisfacción por lo ocurrido. Además, remarcaba que el silencio era total, como lo atestiguaban los contactos mantenidos con los servicios de inteligencia del entorno español y del mundo árabe. Y finalizaba aseverando que nadie había detectado nada, a pesar de que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llevaba 24 horas dedicada a ese tema con la máxima prioridad.
Aznar vuelve ahora sobre esas horas, sobre esos días, porque siempre ha querido lavar su imagen, siempre ha querido quitarse de encima la acusación de que había mentido. Ya en 2004, cuando estaba en el gobierno, cuando había perdido las elecciones y estaba al frente de un gobierno interino, desclasificó informes del CNI, en concreto un informe del propio 11 de marzo, el mismo día de los atentados, a las 15:50 de la tarde. Y en ese informe, lo que se aseguraba poco después de los atentados es que era casi seguro que detrás de ellos estaba ETA. ¿Por qué desclasificó entonces Aznar aquel informe? Para hacer ver que él, cuando atribuyó el atentado a ETA, no estaba mintiendo, sino que tenía información que así lo aseguraba, que así lo apuntaban. Ya saben que hubo una llamada de Aznar a los periódicos diciendo que era ETA. Ya saben que hubo también llamadas a las embajadas para que se difundiera esa versión. Claro, ahora saca este informe Aznar para decir, oye, si dos días después ni siquiera Jorge Dezcayer, el jefe de los espías, sabía quiénes eran los autores del atentado o cuáles eran las pistas para encontrar a los autores del atentado, ¿cómo se me podía pedir a mí que no me equivocara atribuyéndoselo a ETA? En realidad, tirando de hemeroteca, rebuscando en la hemeroteca, cuando lees algunas cosas de aquellos días, se te hace claro qué es lo que sucedió. Ya saben que el diario El País fue uno de los que más instó, digamos, las protestas, el que más empujó a las protestas y el que más dio pie a que se dijera que Aznar había mentido. Pero releyendo ahora alguna editorial de aquellos días, se ve que ni siquiera el diario El País acusaba a Aznar de haber mentido. El diario El País lo que decía es que había preferido la versión de que ETA estaba detrás de los atentados sin fundamento. Bueno, a lo mejor eso puede ser, pero desde luego cada vez se ve más claro que la mentira no estaba ahí presente. Lo importante es que tengamos claro todo el daño que hizo el 11M en España. Todo el daño que ha hecho. El daño son los muertos. Pero el daño también es la polarización política que se ha producido desde entonces. Se rompió con buena parte de la herencia de concordia que habíamos recibido después de la transición. Hubo una polarización política creciente. Polarización de los que aprovecharon el atentado y polarización también, hay que reconocerlo, de los que entraron en la confrontación, de los que cayeron en la trampa, de los que buscaron quizá vender periódicos de una forma inadecuada, hablando de informaciones sobre el 11M que no eran ciertas o que no estaban claras. Desde entonces se ha producido una polarización que marca a España y que, como decimos, acabó con buena parte de la herencia de la transición. Es noticia también en las últimas horas la crisis política en Asturias. María García nos cuenta qué dicen los socialistas asturianos.
Desde el gobierno de Asturias califican la ruptura del pacto por parte de UPyD como una decisión política de Rosa Díez. Dicen, para conseguir inestabilidad política en la comunidad autónoma. Creen que se trata de algo totalmente injustificado. Guillermo Martínez es portavoz del gobierno asturiano.
Por lo tanto, destacar que de manera totalmente injustificada y por otros intereses que seguro no tienen nada que ver con Asturias, ha sido UPyD quien ha roto ese pacto.
Injustificada también, ha dicho Martínez, porque tanto el Ejecutivo como la Federación Socialista Asturiana han cumplido de forma literal este acuerdo de gobierno que venían desarrollando con Unión, Progreso y Democracia, en concreto en el punto de la reforma electoral, donde el texto habla de un amplio consenso político.
Los socialistas asturianos dicen que de momento no van a convocar elecciones y que en realidad ellos no son los culpables de haber roto el pacto, porque el acuerdo para hacer la reforma electoral exigía que hubiese un acuerdo amplio de las fuerzas políticas. Y de los socialistas, no hay acuerdo amplio, yo no estoy obligado, nosotros no estamos obligados a hacer esta reforma electoral. Es decir, se están acusando mutuamente de ser UPyD y los socialistas responsables de la ruptura del pacto. La dirección socialista de Madrid, en concreto el valenciano, ha asegurado que lo que ha buscado Rosa Díez es notoriedad. Rosa Díez está al frente del congreso que se está celebrando este fin de semana en Madrid, el congreso de UPyD, ha conseguido una reelección con una abrumadora mayoría, con casi el 100% de los votos, y dice Elena Valenciano que en realidad todo de Asturias se explica porque estaba buscando notoriedad, un titular, Rosa Díez. Rosa Díez, por su parte, ha respondido que Rubalcaba ya sabía que esta ruptura se iba a producir. Javier Burguera.
Rosa Díez ha desvelado que el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya estaba avisado desde hace tiempo de lo que iba a ocurrir si el gobierno asturiano no respetaba el acuerdo para reformar la ley electoral en el Principado. La portavoz de UPyD ha señalado al Partido Socialista como el principal responsable de esta situación y ha asegurado que no van a tolerar ningún comportamiento desafiante.
Aquí no les vamos a aceptar ningún tipo de bravuconada, entre otras cosas, porque el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sabía desde hace mes y medio, porque yo se lo había dicho, que si no cumplían el pacto, el gobierno en Asturias se quedaría en minoría.
Estas declaraciones se producían en una rueda de prensa durante la celebración del segundo Congreso Nacional de UPyD, un congreso que ha servido, según la diputada vasca, para que la formación Magenta salga como un partido transparente, listo para gobernar, y donde también Rosa Díez ha sido reelegida como líder de Unión, Progreso y Democracia.
También ha hablado Álvarez Cascos y también ha hablado el Partido Popular. Álvarez Cascos dice que él convocó elecciones cuando le pasó algo así, y el Partido Popular pide una ronda de conversaciones entre todos los partidos para intentar sacar a Asturias de esta crisis política. Celso Fernández.
Respecto a la situación que se ha producido en el gobierno de Asturias por la ruptura con UPyD e Izquierda Unida, se han pronunciado también Foro y Partido Popular. El líder de la segunda fuerza política en el Principado, Francisco Álvarez Cascos, ha asegurado que con la ruptura se ha derrumbado la gran pantomima que algunos llamaron el gobierno de la normalidad y se muestra partidario de un cambio.
Nosotros seguimos creyendo que Asturias o se plantea, y los asturianos se plantean el camino del cambio, o la continuidad con socialistas, con populares y con UPyD en esta gran pantomima misma no va a poder afrontar esas respuestas que nos saquen de la decadencia.
Para la presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, la ruptura entre PSOE y UPyD demuestra que no están a la altura de las circunstancias, pero no considera viable un adelanto electoral.
A nosotros, desde el Partido Popular de Asturias, nos parece que tantos procesos electorales no son necesarios para los intereses generales de Asturias.
La líder del Partido Popular pide a Javier Fernández que ofrezca explicaciones y propone la vía del diálogo mediante una ronda de contactos y entrevistas entre los grupos parlamentarios.
Bueno, ya veremos cómo acaba esta crisis política en Asturias. El PSOE puede perder una de las dos comunidades autónomas en las que gobierna, las únicas dos, Andalucía y Asturias. Ya veremos cómo acaba, pero lo importante aquí seguramente es cómo va a influir esto en la imagen de UPyD. UPyD hasta ahora se ha presentado como el partido no partido, como el partido limpio, como el partido que está fuera de la lucha, como el partido que puede reivindicar los grandes ideales. Bueno, pues ahora UPyD ha metido las manos en el barro porque ha jugado fuerte, seguramente por cálculo político. UPyD quería notoriedad, quería hacer ver que es un partido decisivo, un partido que quita y pone gobiernos, y ha tomado una decisión. Claro, ahora ya va a dejar de ser el partido no partido, el partido de los puros, porque esto es entrar en el juego político, que está muy bien, que es que no se puede seguir ganando en intención de voto si te presentas como el partido que no es el partido de los políticos. PID, Rosa Díez y su gente son tan políticos como el resto, ¿eh? Toman decisiones, han tomado una decisión en Asturias. Bueno, alguno puede pensar, esta gente lo hace por cálculo, esta gente lo hace... Otros lo pueden decir, pueden pensar que UPyD ha sido fiel a sus ideales y como no había reforma política, reforma de la ley electoral, pues por eso se ha roto el pacto y que sigue siendo una voz necesaria e importante en la vida política. Otros pueden pensar, mira Rosa Díez, que lo que busca son, como dice Elena Valenciano, titulares. Bueno, pues ahí estamos, en el juego político, donde es lógico que esté UPyD, y no tanto en esa imagen romántica de la gente que no entra en la historia, que no se mancha las manos de barro. El PSOE llega con evidente debilidad a la conferencia política que se celebra el próximo fin de semana. Hemos sabido en las últimas horas que los socialistas no van a debatir sobre qué encaje tiene Cataluña en España. Como ya saben, hay una división evidente entre el PSC y el PSOE. La hemos visto esta semana en el Congreso de los Diputados. El PSC ha votado, se ha abstenido en la cuestión del derecho a decidir y el PSOE ha votado en contra. Todavía ayer Pere Navarro, el líder de los socialistas catalanes, decía que no había división.
Hay una discrepancia puntual con el PSOE, y es una discrepancia puntual, pero eso no quiere decir que vayamos a romper. No hay una crisis entre el PSC y el PSOE. Tenemos un proyecto común que aprobamos en Granada en el mes de julio, que es una reforma de la Constitución, que es un modelo federal para toda España, y eso lo compartimos con los compañeros del PSOE y vamos a continuar trabajando juntos para defender ese proyecto.
¿Cómo que discrepancia puntual? Pero hombre, sí, no os ponéis de acuerdo en cuál debe ser el modelo, en si tiene que haber derecho a decidir o no. Si llamó Susana Díaz, la secretaria general de los socialistas andaluces, a Rubalcaba para decirle, mira, si votáis, si os abstenéis en esto del derecho a decidir, la tenemos. No, porque Susana Díaz sabe que los socialistas andaluces y buena parte de los socialistas españoles no comprenderían de ninguna manera, los votantes no comprenderían de ninguna manera ambigüedad en esta cuestión. Bueno, pues van a tener ambigüedad. Porque en la conferencia política, como les decimos, no se va a hablar de este tema. Susana Moneo.
En la gran cita del Partido Socialista, la conferencia política, que definen como el mayor ejercicio de renovación, apertura y debate, no va a estar, sin embargo, el modelo territorial del PSOE. La ejecutiva socialista lo da por cerrado desde la reunión de Granada, donde se resolvió que ese modelo era el federal, y para ello proponen la reforma de la Constitución. Nada sobre la relación con el PSC o el derecho a decidir. Fuentes de Ferraz aseguran que ese debate no existe ahora mismo en el Partido Socialista y que ya está todo acordado. La frase utilizada por un miembro de la dirección ha sido: el partido lo ha decidido y punto. Tampoco se hablará de los plazos de las primarias. El documento de la dirección recuerda que será el Comité Federal quien lo determine y fuentes próximas a Rubalcaba dan por seguro que se van a cumplir sus planes.
Bueno, pues si no hablan los socialistas de modelo de España, ¿por qué nos venden que están buscando ideas para el futuro? Lo primero es afrontar lo que está encima de la mesa. 7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos periodistas franceses han sido asesinados en el norte de Mali. Han sido identificados como Ghislaine Dupont y Claude Berlon y estaban allí trabajando para Radio Francia Internacional. Los dos reporteros habían sido secuestrados en la región septentrional de Kidal. El presidente francés François Hollande ha emitido un comunicado de condena y ha expresado su indignación por un acto que ha calificado como odioso.
Según una información aparecida en Der Spiegel, el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Kate Alexander, reconoció implícitamente en un encuentro con representantes alemanes que sus agentes habían espiado el teléfono de la canciller Angela Merkel. Moscú insiste en que Edward Snowden podría colaborar con el gobierno alemán.
Rosa Díez ha sido reelegida líder de Unión, Progreso y Democracia con el respaldo del 93% de los militantes. La formación magenta abre a los simpatizantes la elección de sus candidatos. Este sábado se aprobaron nuevos estatutos y, por ejemplo, a partir de ahora, los cargos del partido tendrán prohibido recibir regalos y sobresueldos.
Muere una mujer en Cuenca a manos de su marido. El hombre de 48 años está detenido y hospitalizado por intento de suicidio. No había denuncias previas por malos tratos. El Ayuntamiento de Villanueva de la Jara ha decretado 2 días de luto oficial.
Al menos 28 personas han muerto y 200 han resultado heridas a consecuencia de una estampida tras una vigilia en un centro religioso de la ciudad nigeriana de Ukek. El suceso se produjo cuando al recinto llegaron sin previo aviso políticos y candidatos a las elecciones para el cargo del estado de Anambra, que se celebrarán dentro de 14 días.
El ministro español de Industria, José Manuel Soria, ha dicho en Punta Cana que la mejora de la perspectiva de la calificación de la deuda española por parte de Fitch es un signo de confianza y el resultado de las reformas económicas acometidas.
Miles de personas se han manifestado en Bretaña, al noreste de Francia, contra la política del gobierno a favor de las medidas por el empleo y en contra del impuesto que prevé tasar a los camiones que circulen por las carreteras galas. La concentración ha acabado con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden.
Michelle Bachelet ganaría las elecciones presidenciales chilenas del próximo 17 de noviembre si se realizaran este domingo. Esa conclusión se desprende al menos de una encuesta para el diario El Mercurio y que otorga el 53,5% de los votos para Bachelet y el 25,1% para Evelyn Matthei.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Juanma Rodríguez. Juanma, cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener?
Pues vamos a tener lluvias localmente fuertes en Canarias, intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico y extremo noroeste de Cataluña y temperaturas diurnas en notable descenso en puntos del noroeste peninsular. Nuboso en general en todo el extremo norte peninsular, con lluvias débiles o localmente moderadas, que también podrían afectar de madrugada de forma más débil y dispersa. Intervalos nubosos en el resto de la península, pudiendo estar poco nuboso en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
¿Sabes qué es el IBAN de tu cuenta corriente? Pues hay que saberlo porque si no, igual dentro de poco no cobras. Te lo explicamos este domingo y además te damos claves para inculcar valores a tus hijos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.217, serie 20.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noticia, siempre en COPE.
El Euribor cae en octubre.
Al 0,541%, pero rebaja.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Última hora desde el exterior, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas acaba de denunciar que todos los equipos de producción y elaboración de armas químicas declarados en Siria han quedado destruidos.
Paco González.
Lío de Diego Costa. La Confederación Brasileña de Fútbol acusa a Diego Costa de escoger España por pasta.
COPE.
Está informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Mariano Rajoy sigue apostando en Cataluña por el diálogo. Es lo que asegura hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una entrevista al diario ABC. Este es el sonido de esa entrevista.
Todos los partidos y nosotros, el gobierno, lógicamente, tenemos que trabajar todos en esa misma dirección. Y yo, mi experiencia en la vida política, en los años que llevo en la actividad pública, es que no hay nada que el diálogo pueda y el hablar no pueda resolver los problemas.
La ministra Ana Pastor asegura además que el AVE no se privatizará y que Iberia debe seguir vinculada a España.
Iberia forma parte de una compañía que es IAG, pero que Iberia debe de seguir siendo una empresa ligada a nuestro país y ligada a la marca España.
Esta música nos anuncia que estamos ya en el tiempo de la tecnología en este programa. Buenos días, Javier Buguera, ¿cómo estás?
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy vamos a analizar con detalle lo que dio de sí el App Trade Center, o lo que es lo mismo, el primer congreso de aplicaciones móviles que se ha celebrado en España hace ya unos días. Ha sido una cita que ha juntado a emprendedores, directivos, desarrolladores, publicistas y curiosos bajo un mismo lema, el de las aplicaciones móviles y su futuro. En este congreso se han presentado aplicaciones para las ya famosas Google Glass, que se comercializarán a partir de enero, que salen a partir de enero del año que viene, y que podrían costar entre 300 y 400 euros, algo asequible. Hydroiders es la empresa española con la exclusiva para desarrollar apps para estas gafas y ha presentado una aplicación que, atención Fernando, permite a los invidentes reconocer palabras y señales sin que tengan que utilizar el código Braille.
Bueno, esto es un punto muy importante, un hito fundamental para los que no pueden ver, porque claro, deshacerse del código Braille para poder leer y para poder reconocer señales, bueno, puede cambiar la historia prácticamente.
Sí, estamos asistiendo a unos nuevos hitos en tecnología que con estas gafas pues lo van a poner de relieve, pero esto no se queda ahí. En el App Trade Center también se han presentado las Ion Glasses, que son unas gafas de marca española que van a intentar competir con las del gigante americano. Ya entrevistamos a su creador, a Santiago Ambita, aquí, y son unas gafas con un aspecto muy normal que nos permiten saber todo lo que ocurre en nuestro smartphone y gestionarlo con la propia vista. Pero el congreso ha dado mucho más de sí, como nos ha contado el responsable de este evento, Javier Ortizá, que tan solo tiene 28 añitos.
Hemos conocido la nueva estrategia de Nokia y Microsoft que fue presentada el pasado 22 y también hemos conocido, por ejemplo, el último juego de Etermax, los creadores de Apalabrados, que creo que se llama Preguntados, la nueva estrategia de Twenty en el entorno mobile. Es un no parar, es un no parar de, pero es un poco como va esta industria y se refleja en eventos como App Trade Center.
O sea que los que sois habituales del sector os lo habéis pasado pipa, ¿no?
Se lo han pasado allí muy bien. Y además, tomando el ejemplo de Santiago Abit, el creador de las Ion Glasses españolas, Javier Ortizá, nos ha explicado también cuál ha sido el germen de su iniciativa.
Hay muchos otros Santiagos, si lo podemos llamar así, que tienen grandes ideas, que hoy en día tienen sus propias empresas, que están desarrollando, que están generando riqueza y que no se dejaban ver, que es un poco por lo que nace App Trade Center. Todos los que nos dedicamos al mundo de las apps somos muchos. Creo que en España tenemos un gran tejido empresarial, pero estábamos algo inconexos y algo tapados a la sociedad.
O sea que esta ha sido una ocasión en la que se han puesto en contacto todos los que desarrollan aplicaciones. A ver si lo he entendido bien, ¿cómo se saca esto adelante? Hay un grupo de estudiantes, sí, que tienen una buena idea, se juntan, crean lo que se llama en el lenguaje económico una startup, sí, una pequeña empresa. Y ahí desarrollan aplicaciones que pueden ser comercializadas luego a través del smartphone. O sea,
sí, que viene una empresa gigante, le gusta tu idea
y acaba comprando.
Y la compran. Luego te tienen trabajando allí, pero bueno, la compran la patente, digamos.
O sea, tú con poco dinero desarrollas una idea y si a alguna empresa grande le gusta, te acaba comprando.
Eso es. Y también ha habido mucho talento en este congreso que se ha querido dejar muy bien patente. Y sin dejar de lado el App Trade Center, una de las tecnologías que más ha impactado a los visitantes y desarrolladores ha sido las Oculus Rift y el juego con el que los chicos de Media Studio han dejado impactado a todo el pabellón. El nombre del dispositivo es un poco complejo, pero para que se entienda bien, son unas gafas de realidad virtual que te cierran la visión. Están formadas por dos grandes lentes que te amplían la visión, te dan una especie de visión estereoscópica, no ves nada más allá de las gafas y tienes la sensación de estar dentro del videojuego. José Luis Navarro es el director general de la empresa que ha creado estas gafas y nos describía cómo ha sido la sensación que han vivido todos los visitantes que han querido probar estas gafas con el videojuego del pájaro.
Si yo estuviera en una habitación, me pongo de pie con las gafas, estaría girando en la habitación. Yo no vería en ningún momento ni bordes de pantalla ni nada. Estoy dentro del videojuego, literalmente. Por eso da tanta impresión. Pues en el videojuego, cuando vuelas, te tiras. Al tirarte, realmente estás entre las nubes, miras a tu izquierda y estás viendo el lado izquierdo de la montaña. Abajo, te ves tú volando.
O sea que esto, Javier, en realidad, más que un videojuego, es como si fuera un simulador, ¿no?
Sí, eso lo has dado justo en el clavo. Simulación. Estas gafas que en un principio podríamos pensar que están destinadas a mejorar la experiencia de los gamers, los aficionados a los videojuegos, pues tienen otras aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, en el de la simulación, como ya has dicho. José Luis Navarro nos ponía el ejemplo de uso para los maquinistas que llevan los trenes. Con las gafas y un mando se puede tener toda una experiencia de conducción sin moverse de la habitación.
Llego a un entorno normal, a una oficina, me siento en la silla, me pongo las Oculus Rift y una vez que me las he puesto ya estoy dentro de la cabina sentado, si giro a mi izquierda, lo que veo es la ventana. Yo ya estoy como si fuera en otro sitio, ya no estoy en mi oficina, estoy realmente metido dentro de la cabina. Ya puedo interactuar con la máquina. Es como exactamente igual que un simulador.
Lo mejor de estos congresos, Javier, me parece a mí, es que se ponen ideas en común que son luego futuros negocios. O sea, que esto tiene aplicaciones rápidas, inmediatas, y que se puede hacer crecer la economía con este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sobre todo lo que nos decían muchos desarrolladores, que es esto también, ya estamos empezando a ver aplicaciones para otras plataformas, que ya hemos dejado del móvil de un lado y ahora ya estamos metidos en las gafas. ¿Qué será lo siguiente, Fernando?
Ya, esa es la gran pregunta. ¿Qué será lo siguiente? Pues, por ejemplo, que en el baño o en las ventanas de casa tengamos una serie de aplicaciones táctiles que nos permitan estar permanentemente conectados.
Poco faltará.
Algo así saldrá pronto. Gracias, Javier.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la próxima media hora, a partir de las 7:30, vamos a analizar varias noticias de la semana. Una de las cuestiones que vamos a analizar es la información que ha aparecido estos días sobre la participación del CNI en el espionaje que realizaba Estados Unidos. Ya saben que el culebrón del espionaje está dando para mucho. Por una parte, Snowden reveló que la NSA, la agencia de espionaje de inteligencia estadounidense, había espiado a muchos líderes. Pero luego la NSA dio a conocer que en realidad hay mucho espionaje que se hace en colaboración con el CNI español. Es decir, que el CNI español, según Estados Unidos, espiaría para la NSA. Bueno, vamos a intentar aclarar algo de esto. A ver si es verdad que los espías españoles trabajan para los espías americanos. Después de la publicidad.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada con información, entretenimiento que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo: tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un domingo de puente buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Segunda entrega de las memorias de Aznar. El expresidente del gobierno revela que dos días después de los atentados del 11M tuvo una conversación con Jorge Descallar, el que era director del CNI, le pidió un informe y Jorge Descallar no le supo decir si detrás de los atentados del 11M estaba ETA o estaba el terrorismo islámico. Aznar revela ahora eso para insistir en que él no mintió. También Aznar, en una entrevista que concede al suplemento XL semanal del ABC, asegura que si quisiera volver a la política, volvería. Es decir, que no vuelve porque no quiere, no porque no le dejen. Los socialistas asturianos dicen que a pesar de no contar con el apoyo de UPyD y de Izquierda Unida, no van a convocar elecciones de momento. Y hemos sabido que en el Congreso, la conferencia política que celebra el Partido Socialista dentro de una semana, no se va a hablar del modelo territorial, no se va a hablar del encaje de Cataluña dentro de España. ¿De qué hablarán si no hablan de lo importante? 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Actualizamos información, tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos periodistas franceses han sido asesinados en el norte de Mali. Han sido identificados como Ghislaine Dupont y Claude Berlon y estaban allí trabajando para Radio Francia Internacional. Los dos reporteros habían sido secuestrados en la región septentrional de Kidal. El presidente francés, François Hollande, ha emitido un comunicado de condena y ha expresado su indignación por un acto que ha calificado como odioso.
Según una información aparecida en Der Spiegel, el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Keith Alexander, reconoció implícitamente en un encuentro con representantes alemanes que sus agentes habían espiado el teléfono de la canciller Angela Merkel. Moscú insiste en que Edward Snowden podría colaborar con el gobierno alemán.
Rosa Díez ha sido reelegida líder de Unión, Progreso y Democracia con el respaldo del 93% de los militantes. La formación magenta abre a los simpatizantes la elección de sus candidatos. Este sábado se aprobaron nuevos estatutos y, por ejemplo, a partir de ahora los cargos del partido tendrán prohibido recibir regalos y sobresueldos.
Muere una mujer en Cuenca a manos de su marido. El hombre de 48 años está detenido y hospitalizado por intento de suicidio. No había denuncias previas por malos tratos. El Ayuntamiento de Villanueva de la Jara ha decretado dos días de luto oficial.
Al menos 28 personas han muerto y 200 han resultado heridas a consecuencia de una estampida tras una vigilia en un centro religioso de la ciudad nigeriana de Ukek. El suceso se produjo cuando al recinto llegaron sin previo aviso políticos y candidatos a las elecciones para el cargo del Estado de Anambra, que se celebran dentro de 14 días.
El ministro español de Industria, José Manuel Soria, ha dicho en Punta Cana que la mejora de la perspectiva de la calificación de la deuda española por parte de Fitch es un signo de confianza y el resultado de las reformas económicas acometidas.
Miles de personas se han manifestado en Bretaña, al noroeste de Francia, contra la política del gobierno a favor de las medidas por el empleo y en contra del impuesto que prevé tasar a los camiones que circulen por las carreteras galas. La concentración ha acabado con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden.
Y Michelle Bachelet ganaría las elecciones presidenciales chilenas del próximo 17 de noviembre si se realizaran este domingo. Es una conclusión que se desprende de una encuesta para el diario El Mercurio y que otorga el 53,5% de los votos para Bachelet y el 25,1% para Evelyn Matthei.
En el capítulo deportivo, la noticia es que hubo ayer una estupenda actuación del Rayo frente al Madrid. Nos lo cuenta Pablo Gómez.
El Real Madrid venció ayer por 2-3 en Vallecas con dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Benzema. Los blancos disponían de una amplia ventaja sobre el Rayo Vallecano, pero se le complicaron las cosas cuando Marcelo y Pepe cometieron dos penaltis en apenas dos minutos. Jonathan Viera no falló desde los 11 metros y a partir de ahí comenzó el declive de los de Ancelotti durante toda la segunda parte. Tanto es así que el técnico italiano calificó en rueda de prensa los segundos 45 minutos como desastrosos.
En la primera parte del partido creo que no hemos tenido sufrimiento como en la segunda parte. La primera parte defensiva no fue malo, la segunda un desastre.
Además, la Real Sociedad ganó 5-0 a los Osasuna, la Almería ganó al Valladolid con un gol con la mano de Rodri en cadena, así su segunda victoria consecutiva, y el Sevilla volvió a perder, esta vez en casa ante el Celta de Vigo, por 0-1. Hoy se cierra la 12ª jornada de Liga con los siguientes partidos: a las 12 Getafe-Valencia, a las 5 Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao, a las 7 Levante-Granada y a las 9 Derbi Andaluz entre Málaga y Betis. En tenis, David Ferrer superó por 6-3 y 7-5 a Rafa Nadal y se verá las caras en la final del Master 1000 de París a las 5 de la tarde contra Novak Djokovic. El de Javi dijo tras el partido que ganó a Nadal por haber leído todo de cara.
Ha sido un partido muy, muy completo. Sabía que para ganar a Rafa tenía que dar lo mejor de mí, ¿no? Y quizá él ha empezado un poco nervioso, al principio con más fallos de normal, pero bueno, el segundo set ha sido muy duro. Él ha tenido bolas de break, he podido sacarlas adelante con una red, con una bola de la línea. La verdad que se me ha dado todo de cara hoy.
Y en Fórmula 1, a partir de las 2 de la tarde, Alonso saldrá desde la 10ª posición en un Gran Premio de Abu Dhabi en el que ya no se disputa nada con respecto al título mundial.
Enseguida hablamos de salud, de la noticia de salud de esta semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Gaby Nieves, mañana desde las 10 en COPE. Para que empieces la semana al día y de buen humor.
COPE. Estar informado. ¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana la noticia de salud ha sido la recomendación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha aconsejado que todas las mujeres con implantes mamarios PIP retirados del mercado en 2010 se sometan a la explantación de los mismos. Vamos a ver qué claves tiene esta noticia, cómo se puede cumplir con esa recomendación, con la ayuda del doctor Bernardo Ontanilla, de la Clínica de Navarra, director del Departamento de Cirugía Plástica. Doctor Bernardo Ontanilla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Cómo seguir esta recomendación de la Agencia Española del Medicamento? ¿Qué tienen que hacer las mujeres en esa situación?
Bueno, esta recomendación oficial ahora mismo que hace el Ministerio de Sanidad, en realidad ya se hizo implícitamente por parte de muchos de los cirujanos y de la Sociedad Española de Cirugía Plástica hace 2 años, ¿no? Que sin mucha urgencia, pero que sí, sí que había que retirar los implantes y el recambio por otros más seguros, ¿no? O sea, esto ya se dijo en su
pero
momento.
¿Cuánta urgencia tiene el asunto? Es decir,
vamos a ver, urgencia, pues en este caso no existe una urgencia vital, ¿no?
Sí.
O sea, lo único es que estos implantes tienen una tendencia mayor de lo normal para romperse, y al romperse, como tienen están hechos de una silicona desnaturalizada de tipo industrial, pues ese es el problema que puede tener. Tampoco el que la presencia de una silicona industrial en el cuerpo no hace absolutamente nada, no es que provoque grandes problemas, pero sí que a largo plazo podría provocar pues, reacciones inflamatorias inadecuadas y no deseables, ¿no? Entonces, la urgencia, entre comillas, sí, está en evitar, en aquellas pacientes que todavía no se ha roto, pues evitar que se rompan en un futuro próximo y, en la medida de lo posible, en los próximos meses.
O sea, usted está hablando de un plazo de meses, entonces.
Sí.
O sea, no dejar pasar un año.
Yo pienso que no.
Ya.
O sea, yo esto ya lo opiné en su momento, en el año 2010.
Sí.
Y pienso que un año me parecería excesivo.
Ya, y la explantación, como le llaman a este tipo de implantes, a sí, la PIP, ¿eso tiene alguna consecuencia, digamos, física, psicológica?
Pues desde el punto de vista físico o quirúrgico, pues sí que podría tener alguna consecuencia. No es lo mismo explantar una prótesis que no está rota que una prótesis que está rota. Es como el día y la noche.
Sí.
Retirar una prótesis no rota es sencillo, relativamente sencillo, pero retirar una prótesis que ya se ha roto, pues ya implica retirar no solo el implante, sino también la cápsula que rodea el implante, incluso algunos ganglios afectos, pues habría que retirarlos, etcétera. O sea, que eso no tiene nada que ver.
Está claro entonces la recomendación.
Exactamente.
Y la cuestión psicológica, digamos.
La cuestión psicológica, pues es otra historia, ¿no? Porque claro, de esas personas, estas pacientes que han sido sometidas a reconstrucción de mama o incluso aumento mamario por estética con este tipo de implantes, pues el verse sometidas ahora sin que nadie le hubiera avisado pues que tienen que retirarse, sí, pues qué duda cabe que es un problema psicológico importante con una afectación, ¿no?
Ya, que hay que necesita acompañamiento,
tratamiento, etcétera. Exactamente. Sí.
Doctor Bernardo Ontanilla, director del Departamento de Cirugía Plástica de la Clínica de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia una publicidad muy provocadora de parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción dedicada al alcohol. Es un anuncio en el que se asegura que beber te vuelve cada vez más tonto. Vamos a ver qué hay detrás de este anuncio. Vamos a hablar con el psiquiatra, con el doctor Pedro Quirós Corujo. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Este anuncio, este lema acuñado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ¿es cierto o es una exageración?
No es ninguna exageración. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción maneja datos importantes, ¿no? Y vamos, hace estadísticas con las que sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en España. Y la verdad, con los jóvenes está sucediendo algo muy grave, ¿eh? Pero
que se inician muy pronto en el alcohol.
Bueno, sí, se inicia en este momento a los 13,6 años, se calcula, ¿no? Aunque hay algún estudio por ahí que de chicos que empiezan con 10 años, ¿eh?
Ya. Con esa edad, con 10 años, con 13,6 años, ¿cuál es la dosis de alcohol que afecta a la capacidad de conocimiento, que afecta a la cabeza?
No, eso no está calculado, pero mínima, ¿eh? O sea, pasa, por ejemplo, como en el embarazo. En el embarazo se sabe que el alcohol es muy muy malo para el feto, ¿eh? Yeah. Pero no se sabe si se puede beber una copa o nada. Yeah. Generalmente los estudios actuales dicen que absolutamente nada. Claro, en primer lugar hay que precisar el concepto de adolescencia, ¿no?
Sí.
Porque el concepto de adolescencia antes eran los chavalinos, ¿eh? Que empezaban a salir de casa y que sí, tenían los problemas de comportamiento, de autoafirmación y tal. Pero es que el concepto de adolescencia a que se refiere la FAD, ¿eh?, abarca hasta los 24 años. El desarrollo del cerebro empieza en el momento prácticamente de la fecundación del embrión y el cerebro está creciendo y mielinizándose hasta aproximadamente 23 o 24 años. O sea que el problema, además, es que toda esta juventud bebe de una forma distinta, porque bebe emborrachándose.
Sí.
Y bebidas destiladas, ¿no?
Sí.
Yo no sé si usted conoce, hay en 1967, el 64% de la población entre 15 y 64 años bebía alcohol.
Sí.
Después de campañas de publicidad, etcétera, etcétera, bebe alcohol, según datos de la Fundación, el 63,3. O sea que prácticamente no hemos cambiado. El cannabis lo fumaba el 4,6% de la población entre 15 y 64 años, no adolescentes, ¿eh? Y en este momento lo fuma el 7,6. ¿Eh? La cocaína la fumaba tomaba el 0,9% y ahora la toma el 1,2. Ahora, esto quiere decir que las campañas se evalúan, valen o no valen después de hechas y hacer una evaluación profunda. A mí todo lo que se haga me parece muy bien, y estas campañas me parecen muy bien.
Sí.
A mí lo que vi en televisión, la verdad, no me gusta, ¿eh? Pero bueno, eso es un tema personal.
Ya.
Vamos, sí,
por el tipo de estética que tiene. No, pero entonces usted decía, hasta los 24 años se está formando el cerebro,
sí.
beber emborrachándose, o sea, coger una borrachera, es malo para el cerebro hasta los 24 años.
Es un riesgo, es un riesgo grave. Lo que pasa es que yo creo que el término tonto no es una expresión coloquial.
Sí, 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 es publicidad, sí,
que,
está claro.
Que no traduce lo que hay, ¿no?
Ya.
Vamos, ustedes saben mucho mejor que yo en la radio, que un anuncio está muy bien para cambiar para promocionar un perfume o algo, pero cambiar los hábitos personales con anuncios sirve muy poco.
Ya, es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de entorno familiar, pero para que los padres, por ejemplo, que nos están oyendo decir, o sea, el chaval hasta, o la chica hasta los 24 años, bueno, que se bebe una caña, que se bebe dos cañas, que se bebe un vino, bueno, eso está dentro de lo normal. El problema es la borrachera, ¿o no?
El problema es la borrachera, no. El problema son lo que se llaman consumos de riesgo.
Sí. ¿Eh? ¿Y qué entendemos por consumo de riesgo?
Y dentro de los consumos de riesgo está una parte de la población importante. ¿Eh?
Sí.
Claro, no es beberse una cerveza o un vaso de vino.
Sí.
O dos, ¿no?
Ya, es beberse 10 copas,
es,
4 copas.
Es beberse por encima de eso, de acuerdo con el peso y de acuerdo con la edad y de acuerdo con que sea hombre o mujer, ¿no? El metabolismo del alcohol no es lo mismo un hombre que una mujer.
Claro.
Las mujeres lo metabolizan mal, ¿no?
No, pero ya nos quedamos con esa referencia. A partir del segundo vino, a partir de la segunda cerveza, entramos en una zona de riesgo en la gente joven.
Pero, y es que además, mire, contestando la pregunta que usted me hace, hay un artículo, si a usted le interesa, en El País, el viernes 18 de octubre del 2013, de Emilio de Benito, fantástico,
sí.
Que compara todas estas campañas, la del SIDA, la de la obesidad que tenemos ahora,
sí,
la de, esta del alcohol y tal. Y yo le voy a dar un dato. Bueno, en el 1992 hubo muertes por tráfico 5.035.
Sí.
En el 2012, 1.305. Se ha hecho publicidad, pero también se ha actuado de una forma eficaz con los puntos, etcétera, etcétera.
Sí, 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 sí.
O sea que, no, que pasa lo mismo con el tabaco, ¿no?
Ya.
No basta que se nos diga que tenemos que dejar de
fumar. Sí, cuando se prohibió fumar en los sitios públicos, bajó el consumo y ya está.
Desgraciadamente
funcionamos
las medidas
así,
eficaces
sí.
Son restrictivas.
Doctor, gracias por haber estado con nosotros y por habernos clarificado. Se ha quedado nítido lo que dice. Hasta los 24 años, a partir del segundo vaso de vino o de la segunda cerveza, hay que pensarlo.
Sí, bueno, de una forma muy general.
Sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esa referencia queda. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dame vida, dame amor, dame un momento, dame aquí y ahora, dame vida, dame amor, dame esperanza, dame aquí y ahora, dame. Hey, solo tu caminar, tu pasito rodar, tu piel sobre mis pies, tus ojos verdes. Yo le siento mejor cuando me esperas. Pim, pam, pum, y ahí anda con mi corazón, se llena de luz.
Volvemos a la cuestión del espionaje, volvemos a hablar de esta cuestión. Vamos a intentar analizar lo que ha sucedido en los últimos días con Antonio Manuel Díaz Fernández, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Cádiz, un hombre que ha escrito sobre los servicios de inteligencia españoles bastantes libros. Profesor Díaz Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El caso del espionaje dio un vuelco el pasado martes, porque hasta ese momento lo que sabíamos era lo que contaba la prensa alemana, otros referentes de medios de comunicación que decían que España había sido espiada por Estados Unidos, como lo había sido Francia, como lo había sido Alemania. Pero ese martes el director de la NSA, de la Agencia de Inteligencia, el general Keith Alexander, dijo que en realidad, en una comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, dijo que en realidad no había sido así, sino que los datos que había filtrado Snowden se habían malinterpretado, porque lo que había sucedido es que Francia y España habían recopilado información, habían hecho escuchas para el servicio de inteligencia estadounidense. El general Roland tiene que comparecer la próxima semana en el Congreso de los Diputados para hablar de esa cuestión, pero vamos a ver si es veraz o no esto que dicen los estadounidenses. Profesor Díaz Fernández, ¿es normal que los servicios de inteligencia, en el caso español, el CNI español, espíe para Estados Unidos?
Bueno, realmente después del 11 de septiembre ya no se puede considerar que nada sea normal. La situación se convierte en tan excepcional que las reglas que funcionaban durante la Guerra Fría han evolucionado. Tenemos pocos datos todavía sobre qué es lo que ha sucedido. Todo apunta a que hay diferentes programas de inteligencia, de captación de información, que van dirigidos más que a captar aquello que los ciudadanos hablan o que se transfieren, ver realmente cuáles son las redes, quién es quién, que pertenece a este grupo, y a partir de ahí poder desactivar grandes grupos, es decir, realmente intentar comprender los fenómenos. Por la información que parece, sí, nos encontraríamos con una especie como de compartimentalización del planeta, que es algo que ya se inventaron los norteamericanos con estos famosos...
O sea, que a cada uno le toca espiar una zona.
Exactamente. Eso parece ser por lo que tenemos claro, ¿no? En esa regla, pues claro, evidentemente el Servicio Secreto Español estaría en mejores condiciones de tener información de lo que sucede en España que los norteamericanos. Esa sería una de las posibles explicaciones a lo que ha sucedido.
O sea, que podría tener razón el general Keith Alexander cuando dice que lo que ha filtrado Snowden en realidad no es que Estados Unidos esté espiando a España, sino que España le facilita datos.
Sí, claro, la cuestión es exactamente, primero, si hay algún tipo de control judicial previo,
¿sí?,
a eso, a esa búsqueda de información, y después si realmente qué tipo de datos se han buscado, si son simplemente quién teléfono contacta con quién, durante cuánto tiempo, eso sería un tipo de datos, y después otro, en mi opinión,
sí,
aunque habría algunos que digan que no, sería exactamente si se entra en el contenido de esos correos electrónicos o de esas llamadas. Pero no obstante, hay unas zonas difíciles de controlar cuando estamos hablando de convenios internacionales.
Sí.
Cuando estamos hablando de operaciones concretas, sí está muy regulado, hay un magistrado especial que controla la interceptación de comunicaciones, pero cuando hablamos de acuerdos entre servicios, acuerdos internacionales, eso realmente es una zona mucho más compleja de controlar, incluso para los comités parlamentarios, pero vamos, en España y en todo el planeta.
Pero entonces, vamos a ver, para concretar, la historia de los servicios de inteligencia españoles, que usted conoce perfectamente, hay precedentes, es decir, el CNI antes se llamaba de otra manera, los diferentes servicios de inteligencia han espiado para Estados, han trabajado, digámoslo así, más suavemente, han trabajado para Estados Unidos en otros momentos.
Yo más que trabajar para, yo lo llevaría al ámbito de la cooperación. Realmente el mundo es muy complejo, las amenazas son muy transversales,
sí,
y o cooperas entre servicios de inteligencia o realmente eres incapaz de proteger la seguridad de tu propio país. Por tanto, para cooperar hay que tener también cromos que intercambiar.
Ya. O sea, tú me das un dato para que yo luche contra el terrorismo y yo te doy otro dato.
Claro, sí, evidentemente hemos tenido equipamiento electrónico que no hubiéramos de los norteamericanos, que no hubiéramos tenido,
sí,
de otra forma. Si hemos obtenido datos sobre qué sucedía pues en el norte de África, que no hubiéramos tenido de otra forma, pues evidentemente hay que tener algo para intercambiar, ¿no?
Vale. Pero... O sea que esto es verosímil, se ha hecho y es probable que se haya seguido haciendo en el presente.
Verosímil, sí. Lo que es importante es saber si esto tenía algún tipo de visado por parte del Parlamento,
claro,
o si había alguna autorización del gobierno para que esto se hiciera.
El general Félix San Roldán, director del CNI, esta semana ha asegurado que siempre se trabaja dentro de la ley.
Yo creo que, ciertamente, y eso lo aprendimos con el caso de los papeles del CSI del año 95, papeles del Perote, los primeros interesados en trabajar dentro de la ley son los propios servicios, porque al final no dejan de ser trabajadores que van por la mañana a su turno y lo que quieren es saber cuál es el marco legal sobre el cual moverse. Entonces yo ahí sí entiendo al director Sam Sordam, que precisamente quienes más interesados están en saber cuáles son las normas son ellos, ¿no?
Ya. Pero entonces vamos a ver ahora la otra parte, porque claro, una cosa es que haya posibilidad de una colaboración, pero bueno, los papeles de Snowden y otras revelaciones hablan de espionaje no consentido por parte de la NSA a políticos españoles. De hecho, por eso el lunes se convoca al embajador, se le piden explicaciones y se aumenta el tono. ¿Eso tiene precedentes también dentro de la historia? O sea, ¿eso ha sucedido en otro momento?
El espionaje, como decía, que él existe por necesidad y por reciprocidad. Yo creo que hay que distinguir, para comprender todo esto que está sucediendo,
sí,
y la falta de más información, tres grandes elementos.
A ver.
Uno es la captación masiva de información.
O sea, barridos permanentes, ¿no?
Permanente. Otra es que eso realmente yo creo no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo.
No.
Tenemos otra que es la obtención de información muy selectiva, que eso yo creo que es...
El teléfono de Merkel, por ejemplo.
exactamente, eso sería para inteligencia, y otro que es el espionaje de tipo económico, que siempre ha sucedido. Yo creo que el cambio cualitativo se produce por la cantidad y lo masivo que es este programa de espionaje de líderes. O sea, uno siempre ha intentado saber qué es lo que se está cociendo la cancillería ajena, ¿no? La cuestión es cuando tienes sistemáticamente pinchado el teléfono de tu aliado.
Ya.
Yo creo que es el gran salto cualitativo y lo que realmente puede generar una quiebra de confianza entre servicios de inteligencia.
Pero por lo que está usted diciendo entonces, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, puede haber habido colaboración del CNI con la NSA y, por otra parte, que la NSA por su cuenta tuviera pinchado el teléfono.
Perfectamente. El mundo de la inteligencia es muy complejo y puedes estar negociando una cosa en una sala y al lado estás negociando lo siguiente.
¿Y hay alguna manera de establecer un sistema de seguridad, digamos, para estos potentes servicios de inteligencia? Porque, claro, con el dominio que tienen de las tecnologías es muy difícil, ¿no?, pensar en sustraerse a ser escuchado.
Sí, desde los años 80 ya se estableció con claridad que los grandes poderes que tienen los servicios de inteligencia y el acceso a su tecnología, eso debe conllevar necesariamente una contraprestación en controles. No puedes tener una parte del Estado con esas prerrogativas sin controlarlos. Lo que pasa es realmente peculiar y es diferente. Son unas estructuras que trabajan pues con amenazas, con indicios, y no es sencillo controlarlos. No es fácil organizar instrumentos de control, pero sin duda alguien en el sistema, en la democracia, el Parlamento, los jueces, alguien tiene que saber qué es lo que se está sucediendo.
Claro, porque si no es una cosa sin control. Está claro. Profesor Antonio Manuel Díaz Hernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Cádiz, el hombre que quizá más sabe del espionaje español. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cada día trabaja para tu información.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de la cadena COPE.
Cada mañana te explica la actualidad.
¿Quién tiene razón, quién miente o quién dice la verdad?
A ti y a quienes como tú dais sentido a COPE.
Por eso, la Antena de Oro para Ernesto Sáez de Buruaga es un premio para todos los oyentes de la mañana. Gracias y enhorabuena.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Estornilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Martina, tampoco!
Martina, ¿vamos a estrenar nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguro.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero ¿para dónde lo cubre?
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini. La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ezedine es de Etiopía, tiene calazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico
es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.